COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es 23F, lo recuerda, ¿verdad? Hablaremos del golpe de Estado de 1981, que se cumplen nada más y nada menos que 40 años, pero eso lo haremos más adelante porque hasta la una de la tarde, en estas dos horitas de radio que tenemos por delante, vamos a tratar muchos asuntos. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, imaginamos un mundo ideal, donde todos tenemos nuestro empleo, nuestro trabajo, aportamos de forma tranquila, ¿no?, y solidaria, recursos a la caja común, al erario público. Y si esto fuera cierto, no existiría política social. No haría más falta que distribuir la recaudación y dedicarlas a políticas asistenciales, a mayores en grado de dependencia o atención a los mayores, poquito más. Para lograr ese objetivo del pleno empleo, que entiendo que no es fácil, pero no por ello hay que descuidar del deseo, hay que generar las condiciones adecuadas, lo que se llama estimular la creación de tejido empresarial y, por tanto, movimiento socioeconómico. Esto nos lleva a pensar que si logramos incitar el consumo, estamos generando riqueza a la sociedad. Más trabajo, más consumo, mayor recaudación impositiva, más recursos, por tanto, para inyectar en bienes públicos, educación, sanidad, servicio social, medio ambiente y más demás. Sí, son los empresarios los que crean empleo, pero deben ser las administraciones las que inciten la demanda laboral a través de políticas que apremien la generación de trabajo. Más facilidad, hay más trabajo, más calidad laboral, menos peso y mejor distribución en el desembolso social. Y vemos que esto no es así. Vemos que muchas instituciones ponen demasiadas trabas al emprendimiento, al autoempleo, a la generación de trabajo y, por tanto, a la calidad de vida de todos. Señores políticos, si facilitar el empleo se convierte en un fin, la necesidad pasa a ser secundaria. Hoy hablaremos de la revocación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a mantener las terrazas abiertas en aquellos autónomos que lograron escapar gracias a esta medida del consistorio. El caso es que, por ahora, es el único ayuntamiento que ha dado marcha atrás, porque todos van a seguir permitiendo la apertura de estas terrazas circunstanciales y que se ha convertido en un recurso más. Escucharemos casos y experiencias. Ayer saltaba la noticia, la pueden leer en nuestra web, la secretaria de Estado de Migración, Hanna Hayul, notificó al senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, que el Colegio León será un centro permanente de acogida a inmigrantes. No transitorio, sino permanente. Estoy indignado a los vecinos que se sienten engañados. Vamos a hablar con uno de ellos, vecino de Lazo, pero también con una madre que pedía que este colegio se habilite para tal efecto como centro educativo. Se pregunta, ¿no sirve como infraestructura educativa con la necesidad que tenemos en el barrio, pero sí para albergar inmigrantes? Conoceremos el caso de una trabajadora a la que no se le adaptó su puesto de trabajo a la necesidad de lactancia que tenía su bebé. Esto se llama plan de igualdad, esto se llama plan de justicia, esto se llama plan de integración. El caso es que un juzgado ha fallado a favor de la trabajadora y hablaremos con ella, escucharemos su caso. Bueno, pues como cada martes para finalizar el programa, tenemos, como no puede ser de otra manera, el apunte turístico con Javier Vega, presidente del Escal Club. Después, sobre las 2 y 5, 2 y 10, ya saben que en esta casa se habla, se discute, se debate, tendremos el tiempo de análisis. Como decíamos al principio, es 23F, estuvo en el hemiciclo Jerónimo Saavedra. ¿Qué recuerda? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hemos cambiado tanto, se lo preguntaremos pues casi finalizando el programa, sobre la 1 menos 20. Y para acabar el programa hablaremos de fotografía especializada. Todo esto y lo que surja, con Guillermo Correa en la realización técnica, y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. La mañana de COPE Gran Canaria en este revistero radiofónico. Tenemos muchísimas cosas que ofrecerles a continuación, por lo tanto, sin más dilación, tiempo para la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Estamos hablando de las duras críticas de la patronal a las inspecciones a restaurantes hechas por la policía con malos modos y sin dejar trabajar al personal. Nos lo contaban dos empresarios.
Pues mire, nos encontramos con que en pleno servicio de las 3 horas que tenemos para dar el servicio nocturno, pues que a las 8 de la tarde apareció una inspectora con un policía a hacer una inspección, pero lo grave no es que vengan a hacer una inspección, sino es la forma, ¿no? Es decir, oye, todo el mundo confinado inmediatamente en una de las dependencias del local, pero oye, señorita, pero es que tenemos aquí unos platos que tenemos que servir, los clientes esperando. Me da igual, el que salga de aquí, esto es desacato y son 10.000 euros de multa.
La patronal pide a los afectados que denuncien este tipo de intervenciones, también críticas a que Las Palmas de Gran Canaria haya decidido ordenar que se retiren las terrazas express del nivel 3 de alerta. José Cristóbal García, vicepresidente de la patronal de Las Palmas.
No lo entiendo, yo ese tipo de cuestiones de verdad que tienen que ser denunciadas. ¿Cómo pueden presentarse estos tipejos de esta forma? Es que lo siento, hay que llamarlos así, como lo que son, como que desacato. Pues, ¿qué se ha creído usted? Que usted puede paralizar una actividad, pero vamos a ver, ¿pero en qué mundo vive esta gente que cobra su sueldo a final de mes de una forma tan alegre, haciendo este tipo de cosas? Es que, de verdad que me indigna, es que me indigna, es que hay que hacerle cara a esta gente. Que esa gente que ha hablado con nosotros tenga que hablar con nombre ficticio. ¿Por qué tenemos que escondernos de esta clase de tipejos? ¿Por qué? Pero eso es lo que pasa con las terrazas en esta ciudad, las inspecciones que recibe la gente, estos cuerpos de inspección, ¿pero qué se han creído esta gente?
Y un último apunte, la Policía Nacional intensificará durante esta semana, tras la jornada el lunes, la búsqueda de Juana Ramos en la zona de San Felipe, en Arucas y Moya, en la isla de Gran Canaria.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad. El ministerio detecta 9 casos de la variante brasileña del virus en Canarias. En Gran Canaria, nuevos indicios llevan a la juez a buscar a Juana Ramos 5 años después. También Abuelo, cuéntame otra vez con respecto al 23F. También Las Palmas de Gran Canaria, la hostelería pide mantener las terrazas express para compensar el aforo interior. El Deporte vuelve con ganas o denuncian una decena de robos en la zona de las calles Triana a San Bernardo. Además, en Canarias 7, por su parte, última hora, una variación genética clave en los casos graves de COVID-19. El sospechoso de la desaparición de Juaní hablaba de esconder sus problemas en una cueva submarina. También El Héroe de Tías, que tan solo busca trabajar, o el ministerio notifica 9 casos de la variante de Río de Janeiro en Canarias. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Vamos a actualizar la información cuando den 11:30, en 18 minutos aproximadamente. También, como no, copa la actualidad informativa y el interés, la página deportiva. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva y al término de la sesión preparatoria va a hablar Michael Mesa de la actualidad del conjunto amarillo. Además, en baloncesto ha vuelto el Gran Canaria a los entrenamientos, ya preparando lo que van a ser los próximos compromisos, en concreto frente al Mornar de la Eurocup y ante el Estudiantes en la Liga ACB. Y mañana tenemos competición de balonmano en la máxima categoría. El Rocasa Gran Canaria se mide al Córdoba.
Información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes Cope. Llamamos al 112, nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia reseñable, por lo tanto, pasamos al Twitter. ¿Qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa? ¿Tendencias?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, cómo no, el día de hoy, el 23F, se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado del general Tejero. Radio Televisión Española recuerda las imágenes de ese momento que no se han borrado del imaginario colectivo. El fracaso contribuyó a la definitiva consolidación de la democracia en España. Son muchos los que recuerdan hoy aquella jornada histórica. Además, en clave televisiva ya está disponible Star dentro de Disney Plus. Esto supone un nuevo mundo de entretenimiento. Muchos seguidores de Disney contentos porque dentro de esta nueva actualización se incluye una serie muy famosa, Futurama. ¿La recuerdan? Todos deseando descubrir mucho más. En clave musical, Calamaro, porque C. Tangana, uno de los artistas de moda, ha sorprendido pasándose al rock en su nuevo tema junto a Andrés Calamaro, una colaboración que no se esperaban sus seguidores. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias de hoy.
C. Tangana al rock, como dicen los jóvenes, oh my god. Gracias, Ainhoa, 11:14, tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, tenemos 19 grados. Nos vamos hasta medianías, en Valsequillo 18, en Moya pues algo más de fresquito, pero no se está nada mal, ¿eh? Con 17 grados. Si nos vamos al Puerto de las Nieves, a Gaete, ahí pues sube un poquito la temperatura hasta los 21 grados. En el municipio más alto de la isla, en Artenara, fresquito, 13 grados. En el sur de Gran Canaria, bueno, pues está bastante bien, 22 grados. Y 20 grados en Lanzarote, en la playa del Papagayo. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología y Predis, Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria, salvo en el norte y en el noreste, con una nubosidad más compacta. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso, valores de máxima de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del noreste con poca intensidad, más intenso, eso sí, en vertiente sureste y extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria revoca el permiso que dio en nivel 3 de emergencia a la hostelería, las terrazas, bares, cafeterías, piscolabis, y retira, por tanto, esa licencia llamada de Terrazas Express. Vamos a hablar con Fermín Sánchez en los próximos minutos. Él es presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Don Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo que el gobierno de Canarias les da, nivel 2, se los quita el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Cómo están los hosteleros? ¿Cómo están los empresarios? Sobre todo teniendo en cuenta que otros municipios la han mantenido, ¿no? A sabiendas de la sangría por la que pasa el sector, y aquí en la capital no, don Fermín.
Pues estamos un poco desconcertados porque, como bien dices, hay otros ayuntamientos, como puede ser San Bartolomé de Tirajana, Agüimes, o incluso se ha pronunciado también el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ampliando esta medida hasta el 30 de mayo, independientemente en qué fase, en qué nivel se encuentre. Y estamos desconcertados porque tuvimos una reunión con el alcalde hace unas semanas, se lo propusimos y aunque no nos dio una respuesta definitiva, pues lo aceptó con buen agrado y los componentes de la asociación que estuvimos en esa reunión, pues salimos motivados. Por este
sentido, ¿le dijo, ¿no?, que sí en una reunión, en un principio?
No dijo que sí. Dijo que lo iban a valorar, pero que la sensación que nos dio fue que iba a prorrogarlo. Nos parece una decisión precipitada y yo creo que la tienen que valorar y ver los pros y los contras y también ver como referente a otros municipios. También nos sorprende que hay municipios del mismo color político que el Ayuntamiento de Las Palmas y hayan tomado una decisión más proactiva a dar un poco de oxígeno al sector más perjudicado económicamente en la pandemia.
Uh-huh. Bueno, pues sí, ese es un poquito el sentir del sector. Vamos a hablar con Pedro. Este es un nombre ficticio y que tiene una terraza aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Él, aparte de quejarse de que no puede mantener esta llamada terraza express, pues también se queja, dice, de las malas formas de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de la Policía Nacional y local, a la hora, pues, de requerirle ciertos comportamientos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque entiendo que para ustedes el hecho de tener que quitar la terraza es un follón, sobre todo a tenor de la incertidumbre, que no sabe si a lo mejor la semana que viene estamos otra vez en nivel 3 y se vuelve otra vez a habilitar este permiso, ¿no?
Bien, de todas formas, estamos así, teniendo con esa incertidumbre, si la próxima vez estamos en alerta 3, si estamos en el 1, si estamos en la 4, claro. No sé, esto parece ser que es un pulso. complicado.
Porque Pedro ha sido un colchón importante, un salvavidas, el hecho de poder habilitar este espacio, esta terraza de Express, si ha servido para algo a ustedes, en fin, digamos que la sangría económica no ha sido tanta.
Como dice nuestro gestor, es mejor algo que nada.
Claro.
Esto ha servido un poco, a pesar de que gran parte del personal está en ERTE, pero así todo no hemos podido hacer mucho. He visto que otros compañeros han hecho de todo. Ha sido esto como como una feria. Y en cierta forma parece que estamos mendigando, porque el simple hecho de que salgamos afuera y tengamos algunas mesas, no ha sido, digamos...
Porque Pedro, tú notas que se puede mantener, tú notas que la ciudadanía está tranquila, está incluso, no sé si contenta, pero por lo menos comprende el hecho de la situación por la que están pasando ustedes,
totalmente.
Y por lo tanto entienden, ¿no?, que tengan ustedes pues esas terrazas afuera. Mira, me está diciendo ahora mismo Arucas que ellos también la mantienen. Ahora mismo me lo acaba de decir, que ellos también mantienen esta licencia, es decir, que me da que el ayuntamiento se va a quedar solo.
Claro. Eso es una gran ayuda para mucha gente, porque es una entrada más y una seguridad más para la gente. Hay gente que sigue teniendo esa incertidumbre de si comer dentro beneficia, si ayuda, si trae problemas. Bueno, el simple hecho para que esté esa gente tranquila, pues pueden comer fuera. Y si encima el ayuntamiento nos ayuda y nos deja de estar aparte como una, por lo menos para ir salvando un poco estos momentos difíciles, entonces buscar alternativas, y una alternativa es esa también.
Fermín, nos preguntan nuestros oyentes si una propuesta para el ayuntamiento puede ser apoyar desde la FED que las terrazas se puedan analizar de manera que se permitan las que no perjudiquen a los peatones o la seguridad vial.
Hombre, yo creo que el ayuntamiento, en cierta forma, cuando dio la autorización, en cierta forma ellos no se responsabilizaban de nada. Ya era el propio propietario, el propio sitio, que pudiera tener esa responsabilidad de que no afectara a nadie. O sea, yo pienso de que empieza justamente la libertad de uno, termina cuando empieza la libertad del otro.
Entonces,
es una cuestión... Nosotros desde la FED y desde la asociación, en la reunión con el alcalde, una de las cosas que le pedíamos era la agilización en el tema de solicitar estos permisos express, como se han llamado, ¿no? El ayuntamiento habilitó un link en internet para hacerlo y le propusimos hacerlo con una declaración responsable. Siempre respetando la circulación vial, la circulación ciudadana, no estorbar la salida y entrada de las casas, de la vivienda, de los inquilinos ni de los comercios. Entonces, a partir de ahí, somos proactivos y vamos a intentar reunirnos de nuevo con el alcalde para hacerle ver de que es una medida que tiene que prorrogarse en el tiempo, porque nuestro sector está muy muy tocado, está vivo. Más acabo de recibir datos de a nivel nacional que un 34% de los locales de hostelería han cerrado y que las ventas a nivel nacional han bajado un 45% con respecto a 2019 en Canarias. Todo esto está mucho
eso
más
es nacional, don Fermín, pero sí. ¿Tenemos datos de aquí también?
Todavía no tenemos datos definitivos, pero estimamos que estaremos sobre más del 50% de bajada de ventas con respecto al 2019. Hay que tener en cuenta que Canarias es un sitio meramente turístico y turismo cero. Entonces, si hacemos una media de negocios de casi el 100% turísticos con los negocios en las ciudades, en los pueblos, pues superaremos el 50% de bajada de facturación.
Madre mía. Pedro, ¿compensa el hecho de cerrar la terraza y poder abrir en el interior, eso sí, con las restricciones de la fase 2, o incluso puede completar esas restricciones en el interior el hecho de abrir las terrazas? No sé si me he explicado bien, Pedro.
Sí, no. El tema, hay una de las cuestiones, que tenemos menos turismo. Eso, es uno de los principales problemas que tenemos. Ahí, da igual que tengamos terraza o no tengamos terraza, notamos esa diferencia.
Sí, pero que se suaviza más si tienen terraza, ¿no? Entiendo yo, porque al fin y al cabo, pues, más posibilidad de que entren comensales, ¿no?
Exactamente.
Más ahora que no son cuatro, son seis.
Exactamente. Sí, eso es otro. Y luego, el tema, también la gente, hay gente, como decía antes, hay gente todavía con miedo al entrar a un sitio. a entrar. Si ya estaban diciendo de que nosotros éramos, en cierta forma, la hostelería, donde estaban los problemas,
sí.
La gente, con todo este problema que han habido en todo este año,
claro,
aún siguen teniendo ese temor.
Claro, es comprensible. Es comprensible. Ayer estuvimos hablando precisamente con un neumólogo, Miguel Ángel Ponce, perdón, y él nos decía que no es una buena idea el hecho de revocar esta licencia express porque la gente quiere estar en la calle. Y al fin y al cabo, en la calle está hiperventilado, superventilado. Y entonces hay menos posibilidad, es una lectura muy interesante, menos posibilidad de que, bueno, haya contagio. Otra cosa, Pedro, porque ustedes también nos hablan de una actitud que a lo mejor no es muy comprensiva por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Policía local y también Policía Nacional. Y además también dicen que directamente que le fríen a impuestos, ¿no? ¿Cómo es la situación, Pedro?
Bien, no voy a generalizar a ninguno de los cuerpos, pero hay ciertas partes de los cuerpos que no tienen quizás esa sensibilidad o esa comprensión o son muy tajantes.
Sí.
Si fuéramos muy tajantes...
¿Qué te han dicho, por ejemplo, a ustedes qué le han dicho? ¿Le han amenazado de alguna manera? ¿Han utilizado unas palabras no oportunas, digamos, gruesas quizás?
No.
¿Qué experiencia tienes tú?
No voy a decir que han sido, pero hay maneras y maneras a veces de decir las cosas, o hay maneras y maneras de plantear las cosas. A veces uno, pues en su trabajo en estos días, a veces hasta ha tenido que salir un poco tarde por cuestiones de preparar las cosas, de preparar para el día siguiente. No era cuestión de dejar todo como está y salir corriendo.
Uh-huh.
Porque a veces la gente incluso...
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han dicho, Pedro?
No, simplemente pues me han parado, que es total, multa, encima con todos los problemas que uno tiene, encima todavía...
¿Has tenido que pagar alguna sanción? ¿Te han impuesto alguna sanción?
Aún no. Estamos rezando para que no venga.
Fermín, lo que faltaba, ¿no? Con lo mal que está pasando,
sanción, ¿no? Es cierto que nosotros en esa reunión con el alcalde, una de las cosas que le pedimos era la unificación de criterios en cuanto a la policía local, ¿no? Porque teníamos casos de que en el mismo negocio habían pasado dos o tres parejas en el mismo día de la policía local y cada uno exigía una cosa o tenía un criterio diferente. Uh-huh. Que se lo hicimos saber así. También le hicimos saber de que el negocio, el toque de queda es a las 10 de la noche, a partir de las 9 y media pues no servíamos a los clientes, pero que necesitan un mantenimiento, una reposición de mercancías y uh-huh. tal, y que trabajadores y empresarios tendrían que moverse a partir de las 10 de la noche. Entonces, con un certificado de la empresa, pues nos dijo que iba a ser suficiente. Hay que tener en cuenta que en el tema de las terrazas que ha habido mucha gente que ha hecho una inversión, porque hay terrazas que merece la pena sentarse y ver que estéticamente pues que se ha invertido en dinero. Con esto tampoco nos ha dado tiempo a amortizar esa inversión, ¿no? Y que epidemiológicamente pues las personas pensamos que estamos mejor, y bueno, y así es también, como tú has comentado de ese doctor, que estamos mejor al aire libre, con lo cual somos un poco reticentes a entrar dentro de los locales.
Entonces, desde luego, Pedro, ya para acabar, ¿te ha costado algún tipo de esfuerzo económico el tener que quitar esta terraza por la inversión que hablabas, Fermín? Porque has hecho una inversión importante, porque al fin y al cabo, pues, no sé, querías tener eso bonito, ¿no?, atractivo.
Sí, bueno, no que fuera de las más bonitas, porque no tenía mucho mucho acera como para eso, porque esa es otra de las cosas. Al yo tener poco espacio en la acera, tener un carril bici o tener vados de minusválido o vados de propietarios, pues me limitaba un poco con lo que tenía. Pero hay gente que sí, que ha hecho grandes inversiones, como dijo antes el señor, y bueno, y esto me hace recordar un poco a la época del cigarro. O sea, se invertía pues una cierta cantidad que después realmente no sabes si después servía o no iba a servir.
Sí, al final no sirve de nada la inversión esa. Pedro, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos. Te envío un fuerte abrazo.
Un placer, gracias.
Ojalá hiciste así.
Gracias.
Bueno, Fermín, ¿consideras que quizás el ayuntamiento pueda reconsiderar esta postura, recular en su decisión?
Es que creemos que sí, vuelvo a decir que creo que ha sido una decisión precipitada y tenemos como referente que creo que es uno de los pocos ayuntamientos que a eso nos ha exonerado de las tasas de basura y nos ha exonerado del pago de impuestos de la ocupación de espacio público para poner las terrazas. Entonces es incongruente que por un lado sea un ejemplo y nos esté ayudando con el tema de evitar pagar las tasas y por otro lado nos restrinja el tema de la ocupación de espacio público por estas terrazas express. Entonces, estamos intentando tener una reunión con ellos, a ver qué explicación nos dan, a ver si les hacemos comprender de que es importante, casi imprescindible, esta autorización sí, por un tiempo limitado.
Fermín, hay muchos que no la han quitado todavía. Si das un paseíto por la ciudad, hay muchos que todavía siguen manteniendo esa terraza y yo me he preocupado incluso hablar con uno de ellos, me dicen... Es que la gente no quiere entrar, es que tiene problemas para entrar, no desea entrar y le gusta estar más aquí fuera, muy cerquita de mi casa, esto ocurre.
Sí, pues habrá gente que lo hará voluntariamente y otra gente involuntariamente porque igual también está un poco desconcertado con las noticias y porque no le ha llegado esa notificación del ayuntamiento, ¿no?
Claro, pero eso es susceptible de multa, ¿no?, de sanción.
Sí, claro, sí, pero creemos en un poco de capacidad lógica de los agentes y que adviertan primero antes de ir y sancionar directamente.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo seguiremos a pie juntillas. Fermín Sánchez, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros por darnos voz. Un buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tu cochito lo merece.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo. Calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 11:33, por cierto, tenemos activo nuestro WhatsApp 610-1080-05. 610-1080-05. Se puede manifestar usted en relación a los temas que nosotros estamos hablando, estamos tocando. Como ciudadana creo que es una medida absolutamente impopular que Augusto se está luciendo para que los ciudadanos lo saquemos del ayuntamiento la próxima. En la pandemia se ha demostrado que es el sentido común el que debería imperar, incluso a las normas que a veces han servido solo para prepararlos de la forma siguiente. Mantener las terrazas es una cuestión de sentido común y hay que seguir teniendo en consideración que estamos en pandemia. 11:34. A esta hora nos vamos hasta San Bartolomé de Tirajana. Saludamos a su alcaldesa, a Conchi Narváez, a quien tenemos en línea. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y ustedes han decidido mantener las terrazas express, ¿no?
Sí, nosotros, el grupo de gobierno, que somos 4 fuerzas políticas en San Bartolomé de Tirajana, nos sentábamos todos los lunes a reunión de portavoces y uno de los temas que traíamos a este lunes era el deseo que se había puesto sobre la mesa, la necesidad de seguir manteniendo el permiso, la posibilidad de tener esas terrazas express. Nosotros, después de analizarlo y valorarlo, entendíamos que sí, que la situación económica está siendo muy difícil, muy complicada, quizás en San Bartolomé de Tirajana más incluso, porque este es el motor económico de la isla Gran Canaria, que además el sector servicios pues representa pues más de un 90%. y lo que son bares, cafetería, lo que es la restauración, pues tiene un peso muy importante en nuestro municipio. Y entendíamos que ahora era el momento de poner ayuda, de poner herramientas que ayuden o que permitan pues recuperar algo, si es que es posible, recuperar algo de todas las pérdidas que estamos teniendo, que se están teniendo, sobre todo porque todavía no estamos recibiendo turistas como esperamos y deseamos recibir, ¿no? Y en base a distintas circunstancias, también pusimos sobre la mesa algo que para nosotros es muy importante, el consumo al aire libre, ¿no? Ya no solo porque supone una medida, una ayuda muy importante a la economía, a generar, mantener, más que generar, mantener puestos de trabajo y recuperar algo de todo aquello que se ha perdido por esta pandemia sanitaria tan fuerte y tan fuertemente unida para nosotros de la crisis económica, pero que además supone, creemos nosotros, que supone potenciar también o ayudar a esas medidas, a esas restricciones sanitarias, ¿no? Del consumo al aire libre, creo que
es una lectura interesante, alcaldesa, la que está haciendo. Por lo tanto, ¿supone usted que es un error y que de alguna manera debería rectificar aquellos ayuntamientos que no han revocado esta licencia, esta medida express, de terraza express?
Bueno, cada ayuntamiento tiene unas peculiaridades, unas características, ¿no? Es muy distinto, yo no me atrevo ni siquiera a comparar Las Palmas con San Bartolomé de Tirajana, porque las características son muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, cada uno en su ámbito pues toma decisiones según las circunstancias, la foto real, ¿no? Las características de los negocios. Entonces, yo en ese sentido pues no me atrevo ni a comparar ni a entrar a valorar lo que toman las decisiones que se toman en otros municipios, ¿no? Nosotros creemos que la decisión que se ha tomado en San Bartolomé de Tirajana, la que hemos tomado como grupo de gobierno, es muy acertada. Lo único, vamos a tener más cuidado, precaución con aquellos que supongan a lo mejor algún tipo de riesgo, peligro para el tránsito de peatones o inseguridad en algún sentido, ¿no? Que pueda estar invadiendo algún espacio de entrada o salida de una ambulancia, de vehículos de emergencia, pero si no es así, pues más que nunca queremos facilitar, como te decía, el mantenimiento de puestos de trabajo, el potenciar el consumo al aire libre, porque además tenemos unas temperaturas, unos días fantásticos, maravillosos. Hoy es un ejemplo claro, en San Bartolomé de Tirajana hace un día espectacular, y yo creo que invita mucho a consumir en la calle, y como no, creo que dentro de las medidas sanitarias, todo lo que sea en el exterior, al aire libre, pues ayuda, facilita e invita. Ese miedo que tenemos muchas veces a meternos en espacios cerrados, pues lo podemos eliminar de esta manera, ¿no? Y cómo no, pues eso, todas aquellas herramientas que podamos poner sobre la mesa, que no son muchas, la verdad, de las que realmente son necesarias de cara a la economía, pues todo aquello que pueda facilitar, pues si podemos, lo haremos, ¿no? Yo creo que esta en concreto la hemos puesto, hemos decidido que durante 2 semanas más, como mínimo, pasadas 2 semanas nos volveremos a sentar a valorar si debe continuar.
Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Forma muy rápida, actualizamos la información, solo con titulares, de forma breve, insisto, Ainhoa, cuéntanos.
Las Palmas de Gran Canaria será la primera capital de España que contará con un juzgado especializado en la violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, el precio de la gasolina en Canarias es más cara que en Península, excluyendo impuestos, según se extrae del proyecto de investigación del profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y un último apunte, agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y de los Cuerpos de Policía Local de las Islas inician este martes 23 de febrero una acción formativa para desarrollar competencias emocionales con migrantes, así como actualizar, perfeccionar y unificar los criterios de actuación con personas o grupos de personas inmigrantes.
11:40, publicidad y seguimos.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Recibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:42 minutos. Nos damos un saltito hasta El Lazo. Ayer por la tarde saltaba la noticia cuando el senador del Partido Popular por la isla de Gran Canaria, Sergio Ramos, notificaba que la secretaria de Estado de Migración, Hala Hayul, había dicho en esa ponencia de migración que el Colegio León se iba a mantener de forma permanente, no transitoria, como se dijo en un principio, sino permanente en la acogida de inmigrantes. Esto ha indignado a los vecinos del Lazo, que se sienten engañados, además. Fran Artiles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo te sientes?
Pues nada, uno más engañado, pero no solamente que no haya engañado, sino que no haya contado esta gran mentira el alcalde en presencia de nuestra cara, que ha dicho que era algo transitorio hasta que pasara esta crisis que estaba pasando, pero hemos visto que suma y sigue engañando al pueblo y sigue engañando al barrio de nosotros.
Cuando tú leíste la noticia y se la comentaste a tus compañeras, a tus vecinos, en definitiva, un poco cuál fue el clamor popular del barrio.
Todos, sinceramente, nos hemos quedado boca abierto, ¿vale?, a la hora de escucharlo y de comentarlo entre nosotros. Nos ha engañado, pero directamente, desde un principio nos ha engañado, ¿vale? Nos ha engañado directamente a los padres del colegio. Hace 3 años se reunieron con él y comentó que él estaba también intentando para que se hiciera ese dinero que hacía falta para arreglar el colegio, que también estaba apoyando, pero después el cabildo, que estaba ahí esperando por el cabildo, hizo pasar tiempo y al final lo que hizo fue entregar colegio y un barrio más sin colegio, a lo que acostumbra esta gente. No hay otra cosa.
Porque tú, que puedes ver perfectamente el interior de ese centro educativo del Lazo, ¿las condiciones son las adecuadas para mantener a una persona en las mínimas condiciones de habitabilidad y espacio vital, Fran?
Volvemos a lo mismo. Si no estaba apto para que fueran mis hijos y fueran los hijos de la gente del barrio, ¿cómo va a ser apto para estas personas? Si no era apto para mis hijos, estas personas tendrán que también estar en una situación igual que mi hijo, igual que cualquiera. Si era para estar solamente 3-4 horas que iban a estar ahí en el colegio prácticamente, y estas personas están viviendo dentro de ahí, no lo entiendo. No han mentido directamente en la cara de todo el barrio, pero esto es para que cada uno sepa lo que tenemos alrededor. Te digo, llevamos un desengaño grandísimo, sí, claro. Él después se llena la boca de decir, no, es que se están ayudando entre uno y el otro, están limpiando jardines. Otra de las cosas tristes que tiene el barrio ahora mismo, limpiamos jardines. Ahora limpia estos señores inmigrantes, ¿vale?, con toda su voluntad, con toda, oye, que hay que aplaudirlo, ¿vale? Con los impuestos de nosotros, ¿vale?, estos señores pagando, sin pagar el trabajo que tiene hacer parques y jardines, ¿vale?, que le tendría que dar vergüenza, que llevamos más de 20 años sin limpiar lo que son los jardines de nosotros, ¿vale? Y que estos señores lo limpien, no hay ningún problema, pueda cortar árboles, puede cortar palmeras, no sucede nada, pero yo como vecino del barrio quiero cortar una palmera o un árbol en la zona mía y me denuncian, ¿vale? Y no lo podemos hacer, incluso vecino de la zona que ha pedido autorización y no se la dan, y estos señores vienen y cortan lo que les da la gana y aplaude el alcalde, de verdad, que es triste, ¿eh? Muy
Fran,
triste.
La situación, diga, de inseguridad se ha suavizado aumentado a tenor de lo que nos decías hace, bueno, ya algún tiempo, o se sigue manteniendo?
Mira, la semana pasada tuvimos una, primero, de un robo dentro de un camión de un señor, de un pobre señor que se dedica a trabajar, a recoger chatarra por la calle, ¿vale? Porque el barrio del Lazo tiene casi un 70%, ¿vale? De gente en el paro, ¿vale? Es un barrio muy castigado, pero castigado, ¿vale? Este señor se dedica a recoger chatarra en su camión. Pues cuatro señores, cuatro magrebí, ¿vale? Se metieron dentro del coche a llevarse lo que tenía dentro del coche este señor, ¿vale? Se llamó a la policía, vino la policía corriendo y lo típico. Que estamos inseguridad, tenemos inseguridad, pero eso no sale en prensa. Sale que han limpiado, ¿vale? 41 de las personas, que oiga, que lo aplaudo, que estos señores tengan ganas de hacer algo, ¿vale? Pero lo que no aplaudo es que nuestros políticos se llenen la boca de decir que, oye, que están limpiando el barrio, que limpiando el barrio. Eso lo tienen que hacer ustedes, que con los impuestos que pagamos nosotros.
Sí. Bueno, esa es una visión, la que estamos teniendo con los vecinos, ¿no? No se olviden ustedes del titular, al fin y al cabo, de esta entrevista, y es que el Colegio León se va a mantener de forma permanente para la acogida de inmigrantes. Lo ha dicho Fran también, esto era un centro educativo que en un principio se iba a rehabilitar, o por lo menos había una promesa ahí de que se iba a rehabilitar, un centro educativo necesario en el barrio, un colegio, sí, ¿vale?
Un colegio.
Ya sabemos lo que significa, ¿no? El peso del vocablo, ¿no? De la palabra, un colegio, en un barrio muy necesitado, ¿vale? Con alto grado de exclusión social. Y hay muchas madres que estaban trabajando y que estaban denunciando esta situación y que realmente, pues, ponían de manifiesto que se necesitaba este colegio en el barrio. Carolina Rodríguez es una de ellas. Hola, Carolina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, indignación es poca porque para acoger inmigrantes sí, que bueno, que puede tener un pase, ¿no? Que se coja inmigrante de forma transitoria, además, en el lugar que sea de la ciudad. Pero como centro educativo también, ¿no? Es decir, una cosa sí, otra cosa también, ¿no? Una cosa sí y una cosa no, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver. Yo me remito a los hechos que empezaron en el 2018, en el cual el cierre definitivo por las malas infraestructuras de la cubierta del centro se cierra no permanentemente, en principio fue permanentemente, ya después pues se remitieron los niños a otro colegio, absorbiendo el pintor Manolo Millares la educación también del León, con exclusión de que el León tenía otro tipo de educación, ¿vale? Otros proyectos que no tenía el León. Esto lo permitió el Ayuntamiento de Las Palmas, con promesas incumplidas, porque se nos comentó que el colegio se iba a rehabilitar, se iba a quedar bonito, y porque ahora mismo el cierre era definitivo, primero por el ratio, que fue una excusa de todo lo que es la trama política, y comentándonos que no se podía evitar. Pues nada, esto lo mantuvieron durante exactamente 2 años, permitiendo que los niños tuvieran de ocupa en el otro centro escolar, que es el pintor Manolo Millares. Eso lo permitió el ayuntamiento. De repente nos vemos que sí, que efectivamente el centro sí se puede ser habilitado, hacen una serie de obras, meten inmigrantes diciendo que perdón, pero llevo corriendo.
Sí, que se podía. Y al final te asfixias a la hora de hablar.
que sí, que se podía dar cabida a lo que era a la inmigración y claro, el alcalde decía que esto era un regalo para el barrio del Lazo. Yo no sé qué tipo de regalo es este, sinceramente, porque me hago alusión a la otra llamada, porque comenta de que están limpiando y efectivamente lo están haciendo, pero algo tienen que hacer también pienso. Creo que el barrio tiene, efectivamente, como comenta el otro compañero, tiene un 70% de paro y están pendientes de ayudas vitales, y el barrio
Carolina, permíteme la pregunta, sí. ¿Es necesario esa infraestructura, ese centro León, ese colegio León como centro educativo, no para albergar inmigrantes, o a lo mejor con otro uso, que a lo mejor
puede
hacer falta al barrio?
Perfectamente factible. De hecho, se le podía haber dado otro uso que nosotros luchamos durante 2 años.
Pero desde el punto de vista educativo, ¿es necesario?
Educativo. Sí, es necesario, sí. De hecho, ellos nos ponían que no podía hacer uso educativo, pero podían haber buscado otras alternativas, como era haber hecho un instituto, que institutos hay muchísimo más lejos, que era por la zona. Date cuenta que el barrio tiene una exclusión, está el colegio está en una boca de barranco y no tienen absolutamente nada. Ese barrio no tiene tiendas, no tiene absolutamente nada. El alcalde, vuelvo y repito, porque comenta de que eso era un regalo para el barrio. Yo no sé qué tipo de regalo, porque muchas veces la policía viene un día sí y un día no. Sí comento también que particularmente el otro día fui yo al Carrefour precisamente caminando y unos señores de estos se metieron conmigo y con mi hija que tiene 12 años. Si eso es un regalo, que me digan, porque vamos a ver, aquí hay dos realidades. La que comenta el alcalde, que pobrecitos los inmigrantes, que estoy de acuerdo, vienen a buscar un futuro mejor, pero no todo es precioso y maravilloso y no son gente, habrá de todo, gente buena y gente mala. Pero precisamente me pasó este incidente.
Bien. Bueno, no tenemos tiempo para más. Vale. Pues queríamos ver este.
Solo quería hacer un apunte.
Sí,
un apunte pequeño. Si se encargan de limpiar el barrio, también digo que lo ensucian, porque hay cervezas, hay bolsas de plástico, como tienen problemas dentro de convivencia, también hay sangre muchas veces en donde nosotros recogemos a los niños. El paterre donde está la parada de la guagua está infestada de cervezas, bebidas alcohólicas, bolsas y demás. Que vea eso el alcalde, porque el alcalde me parece a mí que solo lo único que busca son votos, pero le importa un pito la ciudad, o sea, todos con el pueblo, pero sin el pueblo.
Muy bien. Fran, muchas gracias por atendernos una vez más. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo. Venga, hasta luego.
Carolina, gracias también por atendernos.
Gracias, buenos días. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el Polígono Industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hablamos de turismo con Javier Vega. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy bien. Muy buenos días. ¿Y tú?
Oye, ¿estamos en un momento ideal o sensible para el turismo en Canarias? Te lo pregunto por varios ítems, ¿no? El llamado turismo de venganza, el hecho de saber que aquí en Canarias tenemos infraestructuras de primer nivel, bueno, la sol, playa, las zonas de interior y demás, y el hecho de la vacunación. ¿Es más importante que nunca acelerar el proceso de vacunación aquí en Canarias para que la gente que quiera hacer turismo sepa que está en un destino seguro? ¿Estamos en un momento delicado en esta situación, Javier?
Bueno, obviamente nosotros hemos apostado todo al desarrollo de la vacuna. Hemos visto que las medidas restrictivas que tenemos, lo único que han hecho es acabar con toda la actividad económica. Entonces, lo único que se vislumbra a medio o corto plazo para volver a la situación anterior es estar vacunados, ¿no? Y no, hablamos de que se sientan seguros los que vengan, pero también nosotros, con lo cual pues tiene que ser una reciprocidad de vacunación, tanto nosotros como el turista que venga. Pues, que ya venga.
Claro, te lo digo, Javier, porque ahora mismo en las zonas turísticas, en las zonas que atraen turismo, debe haber una carrera por ver quién vacuna antes, ¿no? Y en este proceso, pues de repente el gobierno de Canarias, no sé si está atento, supongo que sí, pero debería estar muy expectante a la hora de saber que si el turista, que es muy retráctil, no quiere venir a Canarias o quiere venir a Canarias y ver que la vacunación no es muy alta, se va a otro destino donde la vacunación sea superior, ¿no? Un poco por ahí donde van los tiros.
No lo sabría valorar, quizás a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? O sea, a lo mejor la prisa se la tiene que dar el país emisor. Es decir, y al final, si yo estoy vacunado, yo soy el seguro, ¿no? Entonces, si a mí me vacunan rápido, yo soy el que me ya me veo en condiciones de poder viajar, pues voy a ser inmune. Yo al final estoy vacunado, entiendo yo que, bueno, pues como cuando tú vas a un país que tiene fiebre amarilla, ¿no? Tú vas con tu pasaporte de vacunación, tienes fiebre amarilla y tú eres inmune a la enfermedad que puedas coger en destinos de África o lo que sea, pues aquí lo mismo. Sí. Si yo ya estoy vacunado, hombre, me gustaría que donde todo haya seguridad, pero evidentemente yo sé que voy a enfermar porque yo ya estoy vacunado, ¿no?
Entonces, ¿será fácil implementar el pasaporte de vacunación que hablaba ayer Reyes Maroto, de la ministra de Turismo, Javier?
Bueno, a mí me gustaría que se hiciera, que no quedara en tema burocrático, que se hable meses y meses y meses y que no se adopte ninguna medida, ¿no? Ya hemos hablado la semana pasada, como que parece que siempre ya llegamos tarde con estos corredores que teníamos en la desescalada del año pasado, junio, pues llegamos tarde. Ahora también vemos que se nos están adelantando otros mercados que sí pueden ser competencias, como pueden ser las Islas Madeiras, por ejemplo, ¿no? Sí. Mm. Si no corremos, al final pues todo se queda en echar la culpa a Bruselas, el que no nos dejan, y al final no hacemos nada y aquí a verlas venir. Evidentemente, cuando se abran los mercados va a ser una guerra intensísima, y ya sabemos quiénes son nuestros competidores, por lo menos en verano, sabemos que está ahí, que está Grecia esperando como loco, ¿no?
Sí. Yo sé que no tienes la respuesta, ¿verdad? Pero más que una pregunta es una reflexión. ¿Por qué no viene un plan específico para la recuperación turística en Canarias a sabienda de que es nuestro motor fundamental, y B, la ministra de Turismo dice que ellos apuestan de forma clara y decidida por el turismo?
Bueno, yo creo que eso lo estamos oyendo hace mucho tiempo, que va a haber un plan especial de recuperación del sector turístico, pero al final no acaban de implementarlo y no vemos que se sustancien las medidas, no sabemos cuál es la aportación económica. O sea, se habla de montones de millones destinados a la industria turística, pero no vemos que marcelice, ¿no? Al final, pues eso, se queda en una mera declaración de intenciones, y al final pues no se plasma negro sobre blanco y se hace la aportación económica, que es lo que todos queremos, ¿no? Y al final, pues pasan los meses y no hay ninguna medida adoptada realmente.
Por cierto, con nuestros oyentes se preguntan qué seguridad hay aquí, si nos han entrado todas las cepas habidas y por haber. Javier, será hasta la semana que viene. Te envío un fuerte abrazo, gracias.
Venga, Javier, un abrazo grande.
Ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE. Nos queda todavía más programa por delante. En breve, 12 del mediodía, en la Comunidad Canaria, boletín informativo. No se vayan.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida nos situamos en el Congreso de los Diputados. A esta hora está previsto que comience el acto que conmemora el aniversario del golpe de Estado fallido. Será interesante escuchar al rey Felipe VI. Cómo recuerda el papel de su padre, el gran artífice para abortar la intentona golpista, y el gran ausente también en el acto de hoy. Los partidos separatistas que no están presentes piden protagonismo con lo que saben hacer, afeando la figura del rey emérito y reclamando su particular golpe al Estado de Derecho. Antes de pasar por el Congreso, tenemos una última hora que nos lleva a Cantabria. Un trabajador del parque de Cabárceno ha muerto tras ser golpeado por un elefante. Redacción de la cadena COPE en Cantabria, Gerardo Sisniega.
Por ahora, los responsables del parque no han confirmado los detalles del accidente. Todo apunta a que el trabajador fallecido pudo recibir un golpe de uno de los elefantes que conviven en el Parque Cántabro cuando estaba limpiando el cercado en el que habitan. Según publica el diario Montañés, el trabajador fue trasladado de urgencia al hospital de Valdecilla, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno viven desde hace 3 décadas animales salvajes en semilibertad. La manada de elefantes africanos es una de las más grandes del mundo.
Esta es la última hora que nos lleva desde Cantabria con esa muerte de ese trabajador del parque de Cabárceno tras ser golpeado por un elefante. Atentos a este dato. La pandemia nos deja una crisis sanitaria sin precedentes cercanos. La crisis económica tiene que dar todavía muchas dentelladas. Y esta mañana hemos conocido la incidencia de los delitos. El confinamiento con todos en casa provocó que los delitos durante 2020... bajaran un 20% respecto al año anterior. Hay dos excepciones. Los intentos de homicidio y asesinato han crecido un 8,7%. Y los delitos relacionados con el tráfico de droga han crecido un 2,2%. Esto lo corroboran los datos y las operaciones de la lucha contra el narcotráfico. En el último golpe, la policía y la Guardia Civil se han incautado de cerca de 3.000 kilos de cocaína. La novedad es que los narcos han hundido un barco y ahora se investiga ¿cuánta cantidad de droga más transportaban, Juan Maño?
En un trabajo contrarreloj, en plena madrugada, a unas 100 millas de la costa gallega, geos de la policía, grupos eco de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, como tú decías, Antonio, estuvieron sacando fardos de arpillera cargados de cocaína hasta que el buque quedó completamente sumergido. Además de detener a los 9 tripulantes, georgianos y turcos, han rescatado, según nos cuentan fuentes al tanto de la investigación, unos 2.400 kilos. Creen los agentes que aún quedarían en las bodegas otros 1.800 kilos de cocaína. Los propios tripulantes pudieron hundir la embarcación de unos 50 metros de eslora con bandera de conveniencia, como es habitual, de un país de Oceanía, de Palaos, cuando se vieron sorprendidos por un buque de la Armada. Ya el pasado fin de semana se detectaron movimientos sospechosos en torno a esta carga de cocaína cuando apareció abandonada una lancha en una playa de Corcubión, en La Coruña. Pudo partir desde la ría de Muros hasta la embarcación para lijar parte del material. La investigación se mantiene bajo secreto y ahora se buscan los apoyos en tierra después de esta travesía que habría durado unos 15 días desde que partiera de Sudamérica.
Andalucía, Galicia, Cataluña han empezado ya la vacunación de sus profesores. En Herrera en COPE hemos hablado con Roger Mejías. Tiene 35 años y da clases de educación física en un instituto de Barcelona a grupos de primero de la ESO. Ya ha sido vacunada con la primera dosis del combinado de Oxford-AstraZeneca.
Yo me esperaba que sería más tarde, pero bueno, la semana pasada recibí un SMS en el móvil. Y bueno, estamos bueno, contentos, más que nada porque en mi caso, al ser profesora de educación física, tenemos todos alumnos en el gimnasio, en la pista polideportiva, y claro, tocan material, corren, hacen actividad.
Hoy hay Liga de Campeones con un atípico Atlético de Madrid-Chelsea que se juega en Bucarest, José Luis Corrochano.
El partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones se juega, como dices, a las 9 de la noche en Bucarest, en Rumanía, por los protocolos COVID. El Atlético acude al escenario donde ganó la Europa League del año 2012, primer título de la era Simeone en el club rojiblanco. Además, se juega hoy otro partido de Liga de Campeones, es el Lazio-Bayern de Múnich. Y en la Liga, el Sevilla ganó en Pamplona a Osasuna 2-0, se coloca tercero a 7 puntos del líder del Atlético de Madrid y a 4 del Real Madrid con un partido menos que los blancos. Lopetegui sobre ganar la Liga.
Nosotros muy claro cuál es nuestro objetivo, que es el siguiente partido. No hay otra manera de afrontar ninguna competición, y menos por supuesto la Liga, pero ninguna. No invento nada, es la única realidad competitiva que existe, y lo único que podemos hacer es volver a reunir todas las energías que nos quedan para el siguiente partido, y así lo seguiremos haciendo. Es la única manera de afrontar la competición, sin mirar nada más allá ni mirar fuera de lo que tenemos que hacer y de lo que está bajo nuestro control.
Y en las próximas horas va a ser noticia Pau Gasol. Ha informado Albert Díez que hoy va a ser oficial el regreso de Pau al Barcelona, aunque su incorporación no se va a producir hasta el mes de marzo. Va a poder jugar Liga, Euroliga y prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de 3 misioneras que murieron por no abandonar a sus enfermos y cuya causa de canonización ha dado un paso importante.
Las 3 misioneras italianas de la Congregación de las Hermanas de los Pobres murieron en 1995 en el entonces Zaire, hoy República Democrática del Congo, por no abandonar a los enfermos de ébola. La Iglesia acaba de proclamar que vivieron la fe, la esperanza y la caridad de forma heroica. Las hermanas Floralba Rondi, Clarangela Gilardi y Dina Rosa Beleri llevaban más de 30 años en África cuando la epidemia del ébola estalló en Kikwit, a 400 kilómetros de la capital, Kinshasa, donde trabajaban en un hospital y visitaban a los enfermos en el campo. Las misioneras decidieron permanecer a costa de sus vidas, porque su partida habría significado para los enfermos quedarse sin atención alguna. La cosa de beatificación fue iniciada en la Catedral de Kikwit el 28 de abril de 2013, catedral frente a la cual reposan hoy sus restos. Es una historia que vamos a ampliar y contar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Aruques, en la calle Alcalde Enríquez Pitti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-26-2208, 928-26-2208. Audio, la solución auditiva para la vida.
Son las 12:08, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE, como siempre, echando un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos en el Parlamento. El presidente de Canarias aseguraba que van a pedir que el año que viene se suspendan las reglas fiscales, al igual que en este 2021, y que han dado más margen de maniobra a las administraciones frente a la pandemia, propuesta que el Gobierno central trasladará a Europa.
Exijamos, pidamos, consigamos que la suspensión de las reglas fiscales se den en el año 2022, porque ese es el año verdadero de la recuperación económica. Nos quedan unos meses muy duros. En este año presente del 21, esperemos que la vacunación vaya más, que tengamos un segundo semestre mejor que el primero de este ejercicio, pero sin ninguna duda podremos aumentar 8 puntos del PIB, pero hemos bajado 20, lo cual significa una pérdida de 14 puntos. Será el 22 el año de la recuperación, y si no tenemos certidumbres presupuestarias para el año 22, a pesar de los fondos europeos, que son fundamentalmente para inversión, capítulo 6, tendremos dificultades para mantener el estado del bienestar.
Desde el Partido Popular han criticado que el dinero de las ayudas no haya llegado todavía a los pequeños empresarios. Australia Navarro cree que hay demasiados anuncios en esta materia y pedía al presidente de Canarias que se baje del coche oficial para ver cómo están los negocios.
Usted, cuando termine la sesión de control, haga una cosa. Deje el coche oficial en la puerta y vaya caminando a Presidencia. No se va a cansar, son 10 o 15 minutos. Y entonces verá lo que va a sentir. Cuando mira para una calle, mira para la otra y ve locales y oficinas cerradas. Y además carteles por todos lados donde se alquila o se vende. Y usted sigue pensando y viendo cómo va a hacer llegar ese dinero.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que la voluntad del Ejecutivo es que las ayudas destinadas a los colectivos sociales que integran el tercer sector puedan ser abonadas durante este ejercicio.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30. A esta hora analizamos la actualidad. Francis Candil, ¿qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Voy a ser más exacto. Francis Gaspar Candil.
Y González.
Saludamos a José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Pero bueno, ahora quiero que digas mi nombre y apellido completo también.
Venga. José Eduardo Marrero.
De Armas.
De Armas. Perfecto. Bueno, que todos tenemos, Francis, algún nombre que guardar, que no nos gusta.
A mí no me disgusta, el Gaspar. Lo que pasa es verdad que de toda la vida, el segundo nombre parece que quedaba solo para ponerlo en las listas oficiales y demás, pero lo llevo a mucha honra, además por mi abuelo, y bueno, pues el Gaspar, hubo una época que se usaba más que hoy día, desde luego no hay muchos Gaspares por ahí, pero bueno.
Hay muchos nombres, y las personas mayores, muchas sí. Se llaman Solita, ¿no? Solita sí. Es un nombre muy común aquí en Canarias, Solita sí. De soledad, ¿no? Hay sí. Nombres que se van perdiendo poco a poco, ¿no? Ahora sí. Hay otros como... Hombre, Borja estuvo de moda hace tiempo, ahora está de moda Martina, Luca, ¿verdad?
Y
nombres que poco a poco se irán perdiendo, después volverán otra vez, seguramente, esto es una moda.
Hombre,
también,
y nombres traducidos que te sorprenderían. Si yo te digo Clenedonio, Bosque del Este, ¿tú sabes que ese es el nombre de un actor muy famoso?
Clenedonio,
Bosque del Este.
Bosque del Este.
Sí, Clint Eastwood.
Mira.
Clint Eastwood, si lo traduce, es Clenedonio, Montaña del Este, Bosque del Este.
Bueno, aquí tuvimos una época que estuvieron muy de moda los nombres aborígenes, luego pasaron de moda, luego, en fin, tuvimos la de los actores también con los Kevin y todas.
Ah, es verdad, cosas. Uy, cuánto Kevin no hay, Jesús, cuánto Kevin, eso es verdad. En fin.
Bueno, en fin, oye, vamos a hablar de otros asuntos que a lo mejor impactan mucho más, ¿no? En la gente, en la sociedad, ¿verdad? Porque, bueno, puede ser recurrente el hecho de hablar de nombres y demás. Pero estamos con José Eduardo, que no sé si estarás en Arucas. José Eduardo, eres concejal ahí de Ciudadanos de Arucas.
Cierto, además, pero ahora mismo estoy en mi despacho en Las Palmas, pero sigo de concejal en Arucas.
Vale, pero sigue concejal en Arucas, por lo tanto, la actualidad municipal te la sabes perfectamente, al igual que
Hombre,
Francis
por
Candil,
supuesto, además municipal. Este viernes tenemos pleno.
Francis Candil, actualidad municipal de aquí. Algo sí. Que sí pasa en Arucas, que no se ha revocado la licencia de las terrazas express, algo que sí ha pasado aquí en la capital Gran Canaria, y por cierto, cómo está la hostelería, Francis, que sí,
pues sí,
que
aquí
se ha revocado la licencia express.
Aquí ha sido especialmente llamativo que, bueno, pues, por más que oímos a este ayuntamiento hablar de medidas de apoyo a los autónomos, a los pequeños empresarios, negocios de hostelería, luego a la hora de la verdad, cuando hay que tomar medidas muy concretas, que como bien acabas de decir, muchos ayuntamientos en esta isla y en otras han mantenido, como es el permitir que se puedan tener esas terrazas que de manera extraordinaria se han autorizado, pues porque las razones sanitarias impedían que se usara el interior de los locales, pues cuando parecía que, bueno, pues se iba a dejar que estas terrazas siguieran funcionando, porque es verdad que además los aforos siguen estando limitados, tanto dentro como fuera, pues buscar fórmulas que permitan que los negocios hagan más ingresos, hagan más caja, porque además eso significa también tener y crear más empleo, más trabajadores. Yo siempre pongo como ejemplo que a lo mejor 4 mesas en una terraza implica tener un camarero más contratado y tener mayor servicio.
Y aparte, suscribo cada una de tus palabras, estoy totalmente de acuerdo con lo que está argumentando Francis, pero aparte hay que centrarse también en la excusa que pone el tripartito del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria para revocar esta concesión express, y es por competencia desleal. ¿Qué competencia desleal va a haber si la tasa de ocupación de la vía pública está suspendida. Si claro. Tú me dices que la tasa no estuviera suspendida, pues sí entiendo que hay una competencia desleal, porque unas personas están pagando una tasa para poder ocupar la vía pública con su terraza y otras no están utilizando terraza. Pero es que no es el caso, porque la tasa se encuentra suspendida. Por tanto, no hay competencia desleal ninguna. Se cae por su propio peso la argumentación que Grimel.
Hay otra lectura, es interesante lo que dice, pero hay otra lectura que a lo mejor también se apoya el ayuntamiento y es que considera que puede ser un estorbo, ¿no?, para muchos ciudadanos. Eso puede ser. Si es verdad que hay muchas calles, sobre todo en Triana, ¿no?, que son estrechas y que puede ser un estorbo, pero que yo creo que...
Pero me da más estorbo estar en el paro y cerrar tu negocio.
Todo, todos sabemos el mal momento que está pasando, claro, y en esta situación de coyuntura, que afortunadamente acabará antes que tarde, ojalá y sea así, todos comprendemos que, oye, que ellos también pues tiene que necesitan fomentar su actividad, ¿no? Sí, yo creo que la ciudadanía creo que lo comprende, sí, creo que lo entiende. Sí, sí, sí. Y además también hay otra lectura interesante, muy interesante, que cada vez los ponen más sobre la mesa, y es el hecho de que en el exterior se evita más contagios que en el interior. Estuvimos hablando con nosotros, con un propietario, y nos decía, es que hay gente que no quiere entrar, por si acaso, a pesar de que puede, pero que no quiere entrar, prefiere estar en la terraza, y no puede porque no tenemos, porque tuvimos que quitarla.
Las razones sanitarias, una, la que acabas de exponer tú, porque además lo están diciendo todas las autoridades sanitarias desde el principio de la pandemia, es que en los exteriores es muy difícil que haya contagios. En la calle, en la vía pública, es mucho más difícil que haya contagio, pues por la circulación del aire, por lo que todos sabemos. Pero es que además, y una cosa que tú has comentado, Javier, es que a mí me ha llamado muchísimo la atención la tremenda solidaridad con la que ha reaccionado la población ante la situación de la hostelería. Y todo el mundo ha sido consciente de la difícil situación, de lo complicado que es para un negocio que no tiene forma de hacer ingresos porque no tiene terraza, pues si no puede poner un par de mesas fuera, pues generar algún tipo de actividad, y no ha habido una reacción negativa de la población, incluso en la pérdida de algunas plazas de parking, en la ocupación de algunas vías que habitualmente no tienen terraza. Luego yo, frente a la incomprensión y a la falta de sensibilidad del ayuntamiento, resaltaría la comprensión y la sensibilidad que sí ha tenido la población y que ha entendido que esta era una manera extraordinaria, que ahora había que solucionarlo pues de esta forma y ya está, y todos íbamos a aguantar un poco el que hubiera una ocupación que no es habitual, que todos sabemos que es extraordinaria y que en algún momento tendremos que volver a retomar, pero que en este preciso momento, claro, cuando la hostelería está facturando el 50%
de lo que está presente, que vamos a estar subiendo y vamos a estar subiendo y bajando a nivel constantemente.
Esa es buena, claro.
La inversión que han hecho los negocios, los comercios, las cafeterías, que han hecho por montar una terraza, y ahora no puedes montar la terraza, pero a lo mejor dentro de un mes nadie lo quiera, pero vamos a estar en esta ida y venida, ahora sí puedes poner la terraza. No, hombre, no, vamos a ver. Tenemos un estado de alarma hasta el 9 de mayo, la situación no está estable, por tanto, seamos flexibles y más teniendo en cuenta la cifra de desempleo que sufre Canarias. Estamos hablando de 47.000 personas en situación de desempleo. Hay que tener un poquito más de flexibilidad y un poquito más de sentido común. Básicamente, tener sentido común.
Vamos a hablar de otro asunto que también afecta aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, al barrio del Lazo. Ayer conocíamos que, según la secretaria de Estado de Migraciones, Ana Jaliul, había dicho en una ponencia sobre inmigración que el Colegio León, en el Lazo, iba a ser acogida permanente, no transitoria, tal y como se dijo en un primer momento de la llegada de inmigrantes. Francis, ¿qué quiere decir esto, bajo tu punto de vista?
Bueno, pues esto quiere decir que, una vez más, la improvisación, igual que lo de las terrazas, a la hora de tomar decisiones por parte de este ayuntamiento, la falta de transparencia, de afrontar... pues contándole a la gente la verdad de las medidas que se toman, vemos que al final tenemos que recibir la información por otras vías y enterarnos de cuáles son las intenciones reales de los usos, en este caso, de ese espacio que es el colegio. El alcalde lleva dando evasivas, diciendo que era un tema puntual, como puntual es Barranco Seco, como puntual es el Canarias 50, mientras que vemos que el Estado, que es el realmente competente en la materia de inmigración, pues va haciendo su política al margen del ayuntamiento. Y lo que hace ahora es, de un espacio que el ayuntamiento le había dicho a los vecinos que iba a tener otro uso distinto de equipamiento para el barrio, vemos que al final el barrio definitivamente no va a haber para nada ese espacio porque se va a usar para inmigrantes de manera definitiva.
El significado, José Eduardo, de una infraestructura que puede ser un centro educativo, que ya hemos hablado ya con algunos vecinos, dicen es que fundamental es que necesitamos un centro educativo, además el Lazo, nosotros sabemos que tiene una tasa de paro altísima, en torno al 70%, y que es un barrio que está en exclusión social, las cosas como son, y que eviten el construir un centro educativo ahí, que hay que reformarlo, hay que rehabilitarlo, pero que se puede hacer, y además que hay fondos para la llegada de inmigrantes. Hombre, no sé qué lectura puede tener esto, José Eduardo.
Y más teniendo en cuenta que todavía hay centros de internamiento de extranjeros que están vacíos. Es que no hay espacio donde poder instalar a estas personas. Es que sí los hay. Recordemos que el Matorral en Fuerteventura sigue todavía vacío. Recordemos estos datos. Es que no queda otra, no hay otra opción, ¿verdad? Sí hay opciones. Y parece que estamos olvidando los problemas de la ciudadanía centrándonos en los problemas de otras personas, que sí, que son no grandes ciudadanos, pero ¿qué ocurre con las necesidades de los vecinos del Lazo? ¿Qué ocurre con sus necesidades? Esto me parece que lo estamos olvidando, centrando la atención únicamente en el problema que actualmente, acuciante, una crisis humanitaria con unos precedentes lejanos, si nos centramos en el año 2006, nos estamos centrando en esto y nos estamos olvidando de las otras necesidades que también tiene la ciudadanía. Y creo que es un craso error obviar la responsabilidad que encima tiene el Ministerio del Interior respecto a esta materia y tomando decisiones en perjuicio de las personas para las que estaba destinada ese centro.
A mí y si es permanente, está clara la intención. Si esto de transitorio pasa permanente, yo creo que está blanco y en botella, ¿no?
¿Y la alternativa para lo que iba a hacer ese centro cuál es?
Claro. Fíjate que además estamos hablando del cono sur de la ciudad, que lamentablemente pocas veces es noticia porque se harán equipamientos culturales, deportivos, sociales para el uso de la población. Nosotros, en concreto en el barrio del Lazo, lo único que ha puesto el ayuntamiento en los últimos tiempos allí es una escombrera que además es ilegal, ¿vale? Y hemos denunciado junto a los vecinos del Lazo que se está haciendo un uso torticero, ilegal, de un espacio que era municipal como para poner un antiguo vertedero de residuos, de obras, de toda la ciudad. Pero es que un espacio como este colegio, que podía tener un uso social, cultural, que podía tener muchísimas posibilidades para una zona que, como bien decías tú, Javier, está totalmente o escasamente equipada de recursos sociales, culturales, de uso formativo, pues resulta que un espacio que se quedaba libre, que podía aparecer, y así se había dicho que se iba a comprometer, pues al final vemos que esta improvisación, en vez de buscar zonas y lugares más adecuadas, terminamos convirtiéndolo en un centro para atender a la población inmigrante, ¿no? Que evidentemente tenemos que atenderla, pero no necesariamente sacrificando uno de los pocos espacios que teníamos en el cono sur para los vecinos de la ciudad.
Bueno, hoy es 23F. Francis,
sí.
¿Qué recuerdas tú de esa tarde en la que entró, a ver si estoy intentando buscar algún audio por aquí, en la que entró el teniente coronel Tejero, a ver si lo podemos escuchar?
En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía.
Y ahí entra la policía a la cabina de televisión del compañero. ¿Qué recuerdas tú de todo lo que ocurrió en esa tarde hace ya 40 años, del 23F?
Pues sí, hace 40 años. Yo era muy pequeño, pero es verdad que lo que recuerdo sobre todo era la tensión que se vivía, pues en el caso de mi familia, con miedo, y recuerdo sobre todo ver que la televisión de pronto, que nunca emitía por las noches, empezó a emitir dibujos animados y películas, y para nosotros que éramos pequeños aquello era muy entretenido, pero sí sobrecogía un poco ver a la gente más mayor asustada. enfadada, ¿no?, por lo que estaba pasando.
Y no solo fue lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, yo no había nacido, yo nací en el 85, pero evidentemente esto es historia de España, y una de las cosas que también sucedió y que a veces no se recuerda es que la ciudad de Valencia fue ocupada militarmente.
Sí, estamos hablando de que del Bosch,
efectivamente 2.000 hombres y 50 carros de combate fueron despegados por la calle de Valencia, que realmente fue algo que puso los pelos de punta a muchísimas personas, claro, temiendo que la muy muy reciente democracia pues se viniera abajo.
Hubo toque de queda.
Hubo toque de queda y luego y luego es verdad que en los años sucesivos se habló también en algún otro momento de algún otro intento que nunca llegó a tanto, ni llegó a ver a esa ocupación del Congreso, pero sí, desde luego, a mí me impresionaba mucho ver a la gente más mayor, sobre todo muy sobrecogida, ¿no? Y, hombre, acabábamos de salir de una dictadura, pues evidentemente había mucha gente que dar esos pasos atrás cuando parecía que España empezaba una vida en democracia, pues desde luego había mucha gente
más. Y fíjate que esto puede ser incluso argumento para para todos los que son partidarios del indulto respecto al golpe de Estado que sucedió en Cataluña. Tenemos presente que el Tribunal Supremo condenó 30 años de cárcel a Milán, a Tejero, a Alfonso Armada, y finalmente todos fueron indultados menos Tejero y puestos en libertad en los años 90. Es decir, hubo indulto para esta gente, que si eso fue un golpe de Estado armado, no como el que sucedió en Cataluña, que no dejó de ser un golpe de Estado, evidentemente, pero no en estas circunstancias. Es un argumento de base para las personas que solicitan el indulto de estos no presos políticos, sino políticos presos.
Sí, interesante visión esa. Nos tenemos que ir, Francis. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Abrazo,
a cuidarse mucho.
Venga,
José Eduardo, otro para ti, a cuidarse.
Hasta la próxima.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Les quiero anunciar que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
Elecciones en Cataluña. ¿Usted qué titular le pondría a todo esto? ¿Ruina procesista? ¿Trauma pandémico? ¿Recuperación del voto del Partido Socialista? Mire, Cataluña sigue en el mismo bucle. Y puede que un poquito peor.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Comparto con muchos catalanes constitucionalistas la sensación de tristeza.
Es decir, ha ganado Salvador Illa, sí, pero no ha derrotado el independentismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Son las 12:30 en punto, tiempo para actualizar la información, eso sí, de forma breve. Ainhoa, cuéntanos.
Las expectativas del sector turístico para esta Semana Santa no son nada halagüeñas en Canarias, que no espera aún una recuperación ante las restricciones de movilidad impuestas por la COVID-19 en los países europeos emisores de la mayoría
de sus visitantes. Además, la Guardia Civil de Costa Teguise, en la isla de Lanzarote, ha detenido entre los días 17 y 19 de febrero a 4 personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras haber accedido al interior de un domicilio de Taiche, donde sustrajeron objetos por valor de 2.500 euros. Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes en el Pleno del Parlamento que el decreto para regular la asignación de las ayudas directas a las empresas y autónomos por 165 millones es inminente y será modélico.
Este es el sonido de hoy.
Sí, algo en estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Y esos impactos de bala que todavía permanecen, y yo creo que es una de las grandes atracciones, ¿verdad?, de esa visita al Congreso de los Diputados. Ahí estuvo Jerónimo Saavedra, y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Don Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Pues bien, atendiendo tanta llamada por ese aniversario. Sí.
Me imagino que seas que han pasado ya 40 años. ¿Eh?
Pues sí, efectivamente. Y algunos, sobre todo los que no lo vivieron, y quizás no le den la importancia del riesgo que asumimos entonces, y que a lo mejor no tendríamos hoy democracia, sino estaríamos en un apaño militarista o de cualquier otro signo.
Desde luego, pero en ese momento, don Jerónimo, que usted estaba ahí, además estaba don Lorenzo Larte, sí, también, si no me equivoco, tiro de memoria, Antonio Márquez, creo que incluso José Miguel Bravo de la Una también, creo, claro, que estuvo ahí. ¿Qué recuerda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo vio usted?
Pues viendo ahora esa grabación en vivo, pues es que lo tengo todo tan exactamente grabado que otras cosas se borran con el tiempo, pero esa es como si uno escapara de un accidente y se quedase ahí la huella de haber vivido un riesgo de que te mandara al Estadio Bernabéu allí como hizo Pinochet en Chile en un golpe de Estado pocos años antes contra Salvador Allende. Y sin saber qué iba a pasar con este país, y un poco la desmoralización en la reflexión que uno necesariamente tenía que hacer porque no nos permitían hablar.
¿Cómo reaccionaron sus compañeros, compañeros diputados?
Todos al suelo y volver a sentarse y estar 4 o 5 horas que no permitían ni hablar, todo tenía que ser un susurro con los compañeros de escaño, que a mi lado estaba la diputada asturiana Ludovica y luego por el otro lado tenía el diputado por Salamanca. Y hasta que pasaron las horas y sobre todo hasta la intervención del rey, pues la cosa estaba toda en el aire, desconcertado. Algunos decían que tenían magnetófonos o radios mínimas, ¿no?, que era la manera de comunicarse progresista en aquella época, y otros pues no sabíamos si era verdad o lo que nos decían o no era verdad, ¿no?
Pues al fíjate, suelo que yo viendo acuerdo, nada, ¿no, don Jerónimo? Al suelo sin ver nada, ¿no? ¿Y qué se susurraba? ¿Qué se decían?
Pero no, en el suelo estuvimos poco tiempo, la verdad sea dicha. No sé si llegara a 2 minutos, como mucho. No, pero lo que recuerdo cosas de la incoherencia en la que los nervios pues hacen perder en situaciones límite el sentido a las personas. Yo recuerdo que había un diputado socialista catalán que había formado parte, porque él era militar, de lo que se llamaba los húmedos, la Unión de Militares Demócratas, que se había configurado a principios de los 70. Y este hombre, que por su oficio tenía que saber muy bien lo que eran los ruidos de aviones, pues vino a decirnos que sentía ruidos de aviones sobre el Congreso de los Diputados. Y claro, los hechos posteriores demostraron que no hubo ningún avión ni salieron de allá de donde había salido la división acorazada, o estaba a punto de salir apoyando el golpe, ¿no? O sea que en esa situación, el límite uno no sabe cómo va a responder. Y eso es una anécdota indicativa de que fue una cosa muy desagradable y que y se pasó miedo, sin duda.
Uh-huh. ¿En algún momento se temió por la vida por parte de todos los diputados a tenor del impacto de la entrada de del teniente coronel o no se llegó a tanto, don Jerónimo?
Hombre, cuando después de la entrada se llevaron en especial a Carrillo, a Felipe González y a Gutiérrez Mellao y a Adolfo Suárez, pues ya pensamos que eso se lo iban a liquidar y que a nosotros nos iban a mandar a alguna gran prisión. Y me acuerdo entonces del caso de Chile, donde al cargarse a Salvador Allende, el presidente constitucional, por parte de Pinochet, mandó a la clase política al estadio de fútbol de Santiago. Bueno, digo, aquí nos llevan a todos al Bernabéu a pasar frío, porque estábamos en febrero, como es natural.
¿Cuánto tiempo estuvieron sus señorías ahí en el Congreso de los Diputados?
Hasta el día siguiente, hasta las 10:20 de la mañana.
¿Pero ahí, en el propio escaño?
Claro, solo nos permitían a partir ya de las primeras
casi 24 horas ahí.
Solo nos dejaban ir al servicio y nada más, y una vez que repartieron un bocadillo ya de madrugada, eso fue todo lo que
pudimos hacer. Por cierto, ¿se dijo algo de la actitud de Manuel Gutiérrez Mellado? Porque, si no me equivoco, fue quien le plantó cara al teniente coronel.
Sí,
¿no? El que se ve en
sin duda, tuvo unos rasgos, alguno diría una palabrota, pero no es mi lengua, pero
estuvo raso, ¿no?
Estuvo raso, así, fantástico, se mantuvo en pie, hizo cara a aquel, yo no sé si es el sentido de jerarquía también de un teniente general respecto a un teniente coronel, lo cierto es que respondió como un militar auténtico y de clase, así.
¿En algún momento se pensó o se debatió tantas horas ahí en el escaño? La verdad que es una barbaridad.
No debatimos nada.
Entre ustedes, charlando entre ustedes.
Calladitos, y luego ya eso de la madrugada, cuando alguno que tenía transistores había oído que el rey había intervenido, y eso ya nos tranquilizó, pero hasta, como digo, eso si fue a la una o a las dos de la madrugada, hasta las 10 de la mañana el día siguiente, ahí seguimos sentados porque no nos dejaban. La gente que fumaba, por lo menos tenía la posibilidad de fumar, porque entonces en el hemiciclo estaba permitido fumar, ya que yo estaba lleno de humo, como es natural, tantas horas cerradas y con toda la gente ahí dentro. Pues, en fin.
¿En algún momento tuvo la oportunidad de hablar con algún golpista, con algún guardia civil? No sé si
no.
Con alguno de ellos le dijo algo. ¿Qué instrucciones le
ellos daban? No subieron. Ellos se quedaron siempre en la parte de la mesa de presidencia de la Cámara, ¿no? Ahí subió los escalones el Tejero, como acaban de oír, con la pistola en la mano y gritando tal, pero ni dijo que esto es viva la democracia, ni dijo viva la dictadura, ni sabíamos, yo no había oído hablar de Tejero para nada. Hay otros que sí, que habían seguido los pies o los tal, o algunos antecedentes, ¿no? Pero para mí era persona que veía por vez primera y que ni siquiera sabía cómo se llamaba, ¿no?
Claro, ni se lo imaginaba, evidentemente, cuando fue ese día, claro, del ciclo, ¿no?
No, sin duda.
Y bueno, tantas horas ahí, la verdad es que son demasiados. Entiendo que todos pensando, ¿no?, en la memoria colectiva, con lo que hemos trabajado, con la transición tan limpia que hemos tenido, ahora parece que todo el trabajo que hemos hecho se tira por tierra, ¿no? Volvemos otra vez a años de oscuridad, lo que he pensado mucho.
Efectivamente, a mí me preocupa, aunque por razón de edad no me debería preocupar nada el futuro, porque aquí estoy yo esperando que me manden para el otro barrio, casi a los 85, pero claro que estoy preocupado por el futuro, porque la gente no está informada, no se explica la historia reciente de nuestro país, y eso forma parte de la historia, no solo la historia, hay que explicarla hasta la guerra civil, hay que seguir con la dictadura y con la transición, y lo que supuso la puesta en marcha de esta democracia con un ejército como el que venía después de 40 años de dictadura, mandando ellos por encima de todo, con una policía que me acuerdo yo como profesor a la una, cuando llegué el año 1970, me dijeron quiénes eran los alumnos de la Brigada Social, la policía represora política, así se denominaba, y que se matriculaban en los cursos para contactar, para ver qué decían los profesores, hacer la lista negra y también de los alumnos, ¿no? una cosa. Y cuando luego, como director del Colegio Mayor, pues yo hacía alguna mesa redonda después de las...
¿Sí, don Jerónimo?
Los de la Brigada Social, sí.
Bueno, ya para acabar, don Jerónimo, una noticia que acabamos de conocer, y es que el Cabildo de Gran Canaria ha acordado hoy nombrar hijos predilectos de la isla, pues uno de ellos, sí, es usted, otro el desaparecido, sí, lamentablemente, Fernando Redondo, y uno es usted, Jerónimo Saavedra.
Sí, pues me lo acaba de comunicar el presidente, don Antonio Morales. La verdad es que no sabía nada, y ha sido una grata noticia en un día en que recuerdo cosas que no son muy gratas, ¿no? La vida es así, y me alegro mucho porque es mi isla, y yo no soy insularista, por supuesto, pero creo que el Canarias es una suma, pero también es una conciencia colectiva, y esa es la conciencia colectiva por la que hay que trabajar, no por la conciencia pequeña, insular.
¿Qué le queda por
conseguir? No, ya nada.
Ministro, ha sido alcalde de la ciudad, ha sido presidente del gobierno.
Ya tengo medalla de oro de Canarias, medalla de oro de Las Palmas, ciudad, Carlos III, mayor orden de carácter nacional. Y, en fin, pues mira, esta tarde voy a Tenerife, porque también ahí se acuerdan, y me da mañana en el Ayuntamiento de la Rotava un barrio que se llama muy famoso Pinoleri, que son muy famosos por su artesanía y dedicación a las tradiciones del pueblo canario. Fueron ellos Premio Canarias del acervo cultural en los años 90. Y me sorprendieron porque me dan un diploma de reconocimiento por mi apoyo a la cultura. Y allá voy esta tarde a Tenerife.
Entonces, don Jerónimo, contento, ¿no? Con
sí.
Que haya sido designado como
mi vejez,
de su isla.
Yo no tengo complejo de hablar de la palabra vejez, pues es una vejez afortunada, sí.
Don Jerónimo Saavedra, un placer siempre hablar con usted.
Muchas gracias.
Gracias por atender a la COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a
mucho,
todos.
Don Jerónimo.
Hola.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y
claro,
de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Seguimos en la mañana de COPE Gran Canaria, son las 12:45 minutos. Vamos a informarles ahora de un asunto que nos ha llamado poderosamente la atención, y es que la justicia obliga al Servicio Canario de la Salud a reponer el daño causado a una trabajadora que estaba en periodo de lactancia. Parece ser que no habilitaron todas las medidas posibles para que esta señora, esta mujer, pues pudiera dar de comer a su hijo. La tenemos al otro lado del hilo telefónico. Vamos a hablar con Monse. Hola, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, encantado de hablar contigo, Monse. Cuéntanos un poquito qué fue lo que sucedió, para ponernos en antecedentes, Monse.
Pues yo, después de mi baja maternal, solicité a lo que es el Servicio Canario de Salud, en este caso el Hospital Insular, mi adaptación del puesto de trabajo para directamente después de la baja maternal, que me adaptaran el puesto. Pero lo que era la resolución y la adaptación se fue demorando, y aparte de eso me hicieron una adaptación que no se correspondía con lo que yo creía conveniente. Me mantenía en mi puesto en UBI con tóxicos y con riesgos biológicos, con un horario bastante extendido de 14 horas y una sala de lactancia que no reunía las condiciones. Entonces fuimos haciendo recursos, presentamos varios escritos y la empresa no respondía, con lo cual me vi obligada a solicitar mi lactancia acumulada, mis vacaciones, y tras esto ya vino la excedencia porque no me respondía la empresa.
Uh-huh. ¿En qué situación estabas tú? ¿De qué manera, bueno, de alguna forma, pues dabas de comer a tu hijo, la lactancia natural?
Sí, yo estaba con lactancia natural exclusiva.
Uh-huh. ¿Pero cuáles eran tus condiciones? ¿Condiciones en las que te mantenían en tu puesto de trabajo?
Mis condiciones en mi puesto de trabajo continuaban, como te dije antes, eran el turno de 14 horas con noche cada 5 días y luego seguía manipulando medicación tóxica, que además ellos hablan de los citostáticos, que sí, los manejamos en la UBI, pero aparte de eso hay muchísima medicación recogida en el listado de medicamentos peligrosos del Ministerio de Trabajo que no debe manejar ni una embarazada ni una madre lactante, y en la UBI estamos todo el día en contacto con ese tipo de medicación, aparte de lo que son los riesgos biológicos de pacientes con varios procesos infecciosos que son infectocontagiosos.
Claro, lactancia natural necesitas intimidad también, ¿no? ¿Eso lo tenías?
No tenía intimidad porque tenía que ir a una... El hospital habilitó una sala de lactancia en lo que es la planta 10 Sur, que es cirugía, que está en el pasillo de familiares, parece ser que separado por un cristal translúcido que no permite la intimidad completa. No tiene nevera, no tiene lavamanos y bueno, entonces lo que me decía a mí es que yo mi leche materna tenía que guardarla en la nevera de mi servicio, con el riesgo biológico que contiene y compartiendo nevera con todo el personal que somos en la UBI.
¿De qué manera te afectó a ti todas estas restricciones que tenías, con las que te encontrabas en tu puesto de trabajo?
Era una incertidumbre porque en todo momento, si eres conocedor de eso, yo llevaba ya muchos años trabajando en la UBI, sabes cuáles son las condiciones de trabajo perfectamente y entonces sabes que te están obligando a incorporarte en esas condiciones y sabes perfectamente que luego tienes que ir a casa a darle el pecho a tu hijo. Entonces, claro, era una incertidumbre y un estrés añadido en ese momento, que además estás bastante con las hormonas y bastante estresada ya de por sí, dando el pecho.
Uh-huh. La justicia obliga al Servicio Canario de Salud a reponer el daño causado. Exactamente qué tiene que reponer, qué tiene que restituir. Es decir, de qué manera te ha compensado, en la medida de lo posible, ¿eh? Porque de repente no hay compensación posible, ¿vale? La justicia, Gemma, de Montse, perdón.
Sí, la justicia, el juez reconoce que me tienen que anular lo que es la lactancia acumulada y lo que es el periodo de vacaciones, y me tienen que dar, la mutua se tiene que hacer cargo de mí hasta que desde que termino la baja maternal hasta que el niño cumple los 9 meses.
Uh-huh. Entiendo entonces, que satisfecha y contenta con esta decisión judicial, Montse.
Muy contenta, muy contenta, porque me consta que hay varias madres que estaban muy pendientes de esta resolución para ellas poder seguir manteniendo su lucha. Uh-huh. Y muy contenta con el trato recibido por parte de todos, de compañeros, uh-huh, de Intersindical Canaria, que me apoyó en todo momento, y familia y todo.
Y sobre todo que esto marca un precedente, ¿no? Yo creo que eso quizás es de lo más satisfecho que puedes estar, ¿no? Más que restituirte a ti con, bueno, pues ciertas medidas, el hecho de que a partir de ahora no debe volver a pasar por lo que pasaste tú, las futuras mamás, pues quieras que no, también eso reconforta, ¿no?
Sí, 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 desde luego que cuando me enteré de la noticia fue una alegría tremenda y un orgullo, porque es lo que tú acabas de decir, es saber que he sentado un precedente y que el resto de madres quizá no tengan que pasar, y espero que no tengan que pasar por lo que yo pasé, que se les reconozca su derecho a la lactancia y que no se nos siga un poco obligando a coger unas excedencias o unas reducciones de jornada para poder seguir manteniendo la lactancia.
Claro. Bueno, pues eso también sirve para demostrar que cuando las personas luchan por algo que consideran que es justa, primero, no se ven solos, porque tú has tenido todo el apoyo de Intersindical Canaria, y que en segundo lugar, normalmente tiene respuesta, ¿no? Y tiene respuesta positiva a favor de lo que, por lo que tú luchabas, Montse.
Sí. Sí, 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 evidentemente. Yo en esto no soy la única mujer a la que está metida en esta historia. Soy la primera que ha denunciado y sí, está muy bien. La verdad es una gran noticia.
Pues Gemma, me alegro muchísimo que hayas llegado hasta el final y que al fin y al cabo de alguna manera se restituya por algo Qué justo, y que además te pertenecía en aquel momento, y a partir de ahora, como decimos, levanta un precedente importante. Muchísimas gracias por atender a la COPE, Gemma. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
La nueva Champions, por cierto, que es en agosto, unos días antes del año 2024.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Van a ser 36 equipos. No habrá grupos, como ahora. Importante, no se juega los fines de semana. No hay que reducir las ligas nacionales. Está firmado también.
Empezaría esta Champions, dices, en agosto de 2024, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Son las 12:53 minutos. Empezamos a relajar contenidos.
Tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora.
Esta hora saludamos a Jan Andreu, ella es fotógrafa y contaremos su historia. ¿Qué tal, Jana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Uno de los jóvenes gran canarios que ganan el premio al mejor reportaje fotográfico de bodas de España. Pues supongo que contenta es poco, pero la pregunta es, ¿necesita alguna mirada determinada? ¿Necesita algunos conceptos diferentes las fotos de bodas que puede tener cualquier otro, no sé, otro estamento o cualquier otro acontecimiento, Jana?
Yo ante esa pregunta suelo contestar
que tengo la mirada... Que te lo han dicho en muchas ocasiones, ¿verdad?
Sí, suelo tener la mirada de mi día, como quien dice. Intento captar los momentos que considero que son importantes para los novios, incluso hasta el más pequeño detalle que puede que no recuerden y que a través de las imágenes, pues...
¿Y cómo lo haces?
Se revive.
No es nada sencillo, ¿eh? ¿Cuántas fotografías sueles echar en una boda aproximadamente?
Pues depende, en realidad, de lo que se haga, de lo que surja, de los momentos que surjan en la boda y de lo que se haga sobre todo en el baile, porque en el baile puede haber juego, puede no haberlo, puede haber solamente baile. Entonces, dependiendo, puede ser en torno a 5.000 como pueden ser 9.000 fotos. Y de esas fotos, madre pues mía, realizamos una selección.
Pero es que ver 9.000 fotos, ¿cuánto tiempo le echas a eso?
Hombre, solo con la selección unos 3 días completos.
O sea, 9.000, más o menos. Para ver 9.000 fotos me lo puedo imaginar. ¿Y cuál es el momento más fotografiable de todo? ¿Cuando estamos en el templo? Cuando antes, que ahora parece ser que también en los preparativos pues también se quiere inmortalizar ese momento? Cuando ya, bueno, varía un poquito, ¿no?
Pues en realidad varía. En sí. Varía mucho porque depende de lo que surja. Por ejemplo, en bodas civiles sobre todo, lo puedes personalizar muchísimo y puede tener una diferente durabilidad. Entonces depende también de lo que surja en ese momento. Hace poquito nombramos una boda que la ceremonia duró 2 horitas y fue bastante divertida porque surgieron muchas cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a captar, como por ejemplo hicieron como una especie de teatro donde los invitados eran los tripulantes de un avión y quien oficiaba la boda pues eran las azafatas. Entonces todo depende de lo que surja en la boda, de
claro, si es una boda normal o... Lo es casi todo, ¿no, Jana? La imaginación es muy importante. Oye, ¿cómo captas tú el momento? ¿Un fotógrafo? ¿De qué manera consigues que la fotografía hable por sí misma? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue?
Pues en realidad captando, entiendo yo, nosotros al menos trabajamos de esa manera, intentamos captar las emociones, las alegrías, el lloro,
todo momento que surja, incluso hasta un niño corriendo por jardines, hasta eso es un mínimo detalle que puede recordar no solo la novia, sino también la madre o el padre de ese niño. Entonces intentamos hacer cuatro ojitos, que hacen más que dos siempre, pues captamos diferentes momentos.
Y sobre todo la evolución que ha tenido, ¿no?, este sector de fotografías de boda, porque suele ser algo muy tradicional, al fin y al cabo, pues una boda es bastante tradicional, ¿no? Se mantiene los siglos de los siglos. Y ustedes, sin embargo, han conseguido evolucionar y captar ese momento de tal manera que antes, por lo menos, no sucedía o no se lograba.
De todos modos, nosotros siempre pensamos en la evolución, no solo personal, sino también profesional. Yo, al menos, creemos que no está todo aprendido. Nos gusta la evolución y creemos que todavía nos falta mucho recorrido, a pesar de para mí es poco tiempo, 5 añitos. Entonces, considero y creo que nos falta recorrido por aprender, nos faltan muchas cosas por aprender, por pulir, y poco a poco. Al final esto es un premio que nos ha tocado por sorpresa, que sin duda alguna no nos habíamos esperado, pero bueno, es un premio al final al esfuerzo, al captar los momentos más importantes y sobre todo al entusiasmo que nosotros le ponemos en cada boda.
Y hay muchísimo trabajo detrás, entre más de 7.000 candidatos ha sido premiado tanto tú, Hanna, como tu compañero Gabriel Jiménez. Ya para acabar, ¿dónde está el talento del fotógrafo? ¿Detrás del ordenador o detrás de la cámara?
Detrás del ojo, detrás del visor más bien. Detrás del visor. Entonces, lo importante es una buena mirada. Un buen ojito.
Hanna, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y muchísimas felicidades por este reconocimiento.
Muchísimas gracias por todo el apoyo. Chao.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Nos despedimos hasta mañana, que ya será miércoles. Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. ¡Hasta mañana!
Te busco, te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco, te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.